Buenas noches, feliz Navidad. Estos días hemos recordado un hecho que marcó la historia y que no deja de ser la mejor noticia de todos los tiempos, la que atraviesa los siglos y sigue teniendo algo que decir al corazón del hombre de hoy. Ha nacido un niño, el niño Dios. Un hecho histórico, sencillo y también un acontecimiento desbordante que nos trasciende porque no es solo el recuerdo de algo que ocurrió hace más de 2000 años, es un acontecimiento que sigue ocurriendo y que nos sigue interpelando, porque ese niño no viene solo a ser contemplado, ese niño viene a ser acogido, y cada vez que la historia se llena de heridas, de violencia, de miedo, de indiferencia, su nacimiento vuelve a preguntarnos qué lugar le hacemos al otro, y nos interpela porque nos recuerda que Dios eligió ponerse en el lugar de los más pequeños, de los vulnerables, de los que sufren, y el sufrimiento humano no puede sernos ajeno. No podemos cerrar los ojos ante la realidad de las guerras que siguen desgarrando el mundo, de los pueblos que viven bajo la violencia, de los hermanos que se ven obligados a migrar en busca de un futuro, pero también está más cerca de lo que pensamos, en la soledad, en la exclusión o en las heridas silenciosas que muchos cargan cada día. El Papa recordaba en la bendición Urbi et Orbi del día de Navidad que no habrá paz verdadera mientras no seamos capaces de ponernos en el lugar de quienes sufren. Y eso es precisamente lo que Dios hace en Belén, se pone en nuestro lugar. Asume la fragilidad humana para enseñarnos el camino de la empatía, para recordarnos que la paz no empieza en los grandes acuerdos, sino en el corazón del hombre. La Navidad nos obliga, en cierto modo, a ampliar la mirada, nos invita a mirar la guerra que golpea el mundo, pero también las pequeñas guerras que libramos dentro de nosotros. Y este niño que nace viene a desarmarnos por dentro, a enseñarnos que solo cuando somos capaces de mirar al otro como hermano puede empezar a abrirse un camino de paz. Este hecho es, ante todo, una noticia de esperanza, una esperanza que este año jubilar nos ha puesto en camino y nos ha recordado que siempre hay una puerta abierta, incluso cuando parece que todo está cerrado. Dejemos que el niño vuelva a nacer hoy en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestra manera de mirar, de escuchar, de perdonar, porque si le dejamos hacerse presente, si le damos espacio, tiene la capacidad de transformar nuestras vidas y de recordarnos que donde hay amor siempre puede nacer la paz. ¡Feliz Navidad! Desde la linterna de la Iglesia te saluda Irene Pozo en este viernes 26 de diciembre. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes. Lo primero, el mensaje del Papa en el Ángelus con motivo de la festividad de San Esteban que celebramos hoy. Es considerado el primer mártir de la historia de la Iglesia, donde ha lamentado que quienes creen en la paz y en el diálogo son excluidos del debate público.
Aquellos que creen en la paz y eligen el camino desarmado de Jesús y los mártires son ridiculizados, excluidos del debate público y no pocas veces acusados de favorecer a adversarios y enemigos.
El llamamiento por la paz ha sido constante a lo largo de estos días de Navidad. Durante la bendición Urbi et Orbi, León XIV ha repasado los principales conflictos en el mundo, tanto los que están en las portadas informativas como Oriente Medio, Tierra Santa o Ucrania, hasta los más olvidados, como ocurre en África.
Dal bambino di Betlemme.
Al niño de Belén, imploramos paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas, y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo.
Es la primera Navidad de León XIV como pontífice. Antes de la bendición presidió la misa de la Natividad del Señor, algo que no sucedía desde 1994 con Juan Pablo II. En la homilía hacía también un llamamiento por la paz y nos pedía no ser indiferentes a la fragilidad de los demás.
La alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. La suya no es una aparición fugaz, pues Él viene para quedarse y entregarse a sí mismo. En Él toda herida es sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz.
Un año más, la Navidad en Tierra Santa está marcada por las tensiones en Gaza. Si bien es cierto que el alto el fuego ha rebajado los ecos de las bombas, el sufrimiento sigue muy presente entre la población. Estos días los cristianos gazatíes han recibido la visita del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, que ha visitado la única parroquia católica de Gaza, la de la Sagrada Familia, de la que es párroco el padre Gabriel Romanelli, que, por cierto, ha denunciado en COPE la falta de servicios básicos como medicinas.
La medicación, no sé, un paracetamol, un ibuprofeno, medicación para la diabetes, para la presión, ni que hablar la medicación más especializada como antibióticos, pero a veces faltan hasta los antibióticos genéricos.
El verdadero sentido de las celebraciones de estos días es la llegada de Jesús. Este es el mensaje de Navidad que ha mandado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que no ha querido olvidarse de aquellos que viven estas fiestas en circunstancias difíciles, como en soledad, en hospitales o en centros penitenciarios.
Es especialmente para vosotros, para quienes estáis solos, para los que el Emmanuel, el Dios con nosotros, viene, se acerca, quiere acoger y acompañar vuestro momento de soledad, de duda.
Por cierto, que este domingo se celebra la Jornada de la Sagrada Familia. Bajo el lema Matrimonio, vocación de santidad, los obispos han lanzado un mensaje donde invitan a redescubrir el matrimonio y la familia como auténtica llamada de Dios. Frente a una visión individualista de la vida, recuerdan que la vocación matrimonial forma parte del camino cristiano hacia la plenitud y la santidad. Más asuntos. En el Valle de los Caídos, tras el proceso de resignificación, seguirá habiendo vida monástica, se respetarán los símbolos religiosos y se permitirá el culto en la Basílica con un acceso independiente. Es decir, tal y como ha dicho el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, aquí en Herrera en COPE, lo fundamental está salvado. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Una entrevista donde el cardenal ha aclarado su papel en todo este proceso, alentado, organizado y calendarizado por el propio gobierno, donde José Cobo, en nombre de la Iglesia, actuó como un primer interlocutor. ¿Para qué? Para significar, para explicar los elementos que debían protegerse en el Valle de los Caídos. Los decías antes, monjes, culto y respeto a los símbolos. ¿Ahora qué? Ahora es cuestión de gobierno con Santa Sede y con los monjes.
Ya está el proyecto aprobado y ahora es una fase donde quizá también los monjes y Santa Sede tienen ahora el protagonismo, que es de ir pues retocando ese proyecto o efectivamente ejerciendo las medidas que cada una de las partes quiera emprender.
Claro, en todo esto, en todo este proceso ha habido mucha polémica, muchos discursos donde ha habido poco contexto, donde se ha buscado un titular fácil y donde se ha recurrido también a la descalificación personal. Todo fruto, decía el cardenal José Cobo, de poner esta información al servicio de diferentes ideologías.
Yo creo que aquí se ha leído todo ideologizadamente y a veces se ha sacado de contexto, ¿no? Yo creo que aquí también llega el tema y en la presencia de ciertos medios o ciertos pseudomedios que son mercenarios de otros intereses y que, bueno, ponen a las personas, a ciertos obispos, a incluso al Papa, ¿no? Es decir, que los utilizan, hagamos lo que hagamos. Es decir, lo que nos están diciendo es, me molesta que existas, ¿no?
Una entrevista donde el cardenal Cobo se ha mostrado también muy preocupado por los niveles de polarización, incluso de violencia, que vive España. En este escenario, el arzobispo de Madrid recuerda que la Iglesia sí tiene algo que decir y es aportar un horizonte ético que cale tanto en la política como en la sociedad.
Gracias, Álvaro. Además, en esta entrevista, el cardenal Cobo ha hecho referencia a una posible visita del Papa a España durante el próximo año y también a la celebración de la primera asamblea presbiteral bautizada como Convivium, que tendrá lugar los días 9 y 10 de febrero.
Vamos a juntarnos para vernos las caras y también para tomarnos el pulso, como una parte también importante en la Iglesia. Tomarnos el pulso y decir, ¿cómo están los curas de Madrid? ¿Cómo estamos y a dónde queremos ir? Es vernos, crear vínculos y también decir a nuestra diócesis, estos son nuestros curas, ¿no? Que se reúnen alguna vez, que tienen vínculos y que tienen posibilidad de reunión.
La justicia prohíbe a las exmonjas de Belorado acercarse a las hermanas mayores que ya han sido acogidas en los monasterios de las Clarisas. Las 5 monjas ancianas fueron derivadas a un hospital de Bilbao para realizarles un chequeo médico después de que la Guardia Civil las rescatase del convento de Orduña. Nacho de Gamón es delegado de medios de la Archidiócesis de Burgos.
Para el comisario pontificio y la comisión gestora, la certeza de que las hermanas mayores vivirán la Navidad en un monasterio de hermanas pobres de Santa Clara, bajo el cuidado y el cariño de quienes componen estas comunidades monásticas, constituyen una inmensa alegría por la que damos gracias a Dios y a quienes han hecho posible esta gozosa realidad.
Salimos al exterior. El Parlamento Europeo ha aprobado una iniciativa ciudadana para implementar un fondo económico que garantice el aborto seguro y gratuito en toda la Unión Europea. Una iniciativa que tiene como finalidad facilitar la interrupción voluntaria del embarazo en países donde las leyes son más restrictivas. El secretario general de los obispos europeos, Manuel Barrios, alerta en COPE del peligro de aprobar estas resoluciones que cercenan la soberanía de los países.
Para nosotros sí nos parece esta iniciativa, crear un fondo para ayudar a las mujeres a poder ir a abortar a otros países si la legislación en sus países es restrictiva, de alguna forma invadir competencias nacionales. Pero parece como si hubiera una tendencia a invadir espacios que son de competencia nacional.
Y un apunte más. El sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, Salvador Aguilera, ha sido nombrado capellán del Papa. Nacido en Ronda, se ordenó sacerdote en la Catedral Primada. Su nombramiento es un reconocimiento a su labor y dedicación a la Curia Romana y a la Santa Sede. La Iglesia los reconoce como los nuevos apóstoles del siglo XXI, hombres y mujeres anónimos que no salen en los titulares de periódicos ni aparecen en las pantallas de nuestras televisiones, pero que sostienen la fe de millones de personas en todo el planeta. Hablamos de los catequistas, que esta Navidad son protagonistas de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. Catequistas que allí donde no llegan los sacerdotes mantienen viva la esperanza frente a la pobreza, las guerras, la persecución o el hambre. Pero para poder trasladar esa fe necesitan en muchos casos formación y recursos, que es donde la campaña pone el foco. Uno de ellos es Babu Imran, catequista en Pakistán, un país donde los cristianos son minoría, apenas el 1,5% de la población, y además es un acto de valentía por la discriminación y marginación a la que están sometidos. Pese a las dificultades, lleva el Evangelio a comunidades que viven entre la pobreza, la discriminación y el miedo. La fe es el único consuelo.
Estoy orgulloso de ser catequista. Mi bisabuelo fue catequista y también lo fueron mis padres.
En este país ser cristiano no es fácil. Los catequistas viven y trabajan entre los más pobres, albañiles, analfabetos, marginados, personas endeudadas que aún así mantienen viva la esperanza allí. La misión de los catequistas es compartir las alegrías y los sufrimientos de las familias. En este contexto, Babu descubrió su vocación, ser catequista.
Solía ir a misa con mi padre y preparar yo mismo la iglesia. Entonces decidí dedicar mi vida al pueblo de Dios.
Babu acompaña a las comunidades, lee el Evangelio en las celebraciones, reza en las casas y en las iglesias, acompaña a las familias y prepara a los jóvenes para recibir los sacramentos. Gracias al apoyo de varias personas comprometidas, Babu recibió formación en el centro de catequistas. Ahora sueña con que otros puedan seguir sus pasos. Pues al otro lado del mundo, en Panamá, se encuentra Daisy Delgado, hermana franciscana de María Inmaculada. A su comunidad indígena, en la provincia de Colón, solo se puede acceder en cayuco o a caballo, imagínate. La hermana Daisy se dedica a formar a un grupo de catequistas para atender a los niños de primera comunión. La pobreza en la zona es tan grande que muchos niños no siguen adelante con sus estudios, lo que supone también, lógicamente, todo un reto para la transmisión de la fe. Además, la falta de material catequético y de Biblias hacen que sea muy, muy necesaria la ayuda. Hermana Daisy, buenas noches. Muchas gracias por atender la llamada de la linterna de la iglesia. Buenas tardes allí en Panamá, ¿no?
Muy buenas noches. Sí, aquí casi buenas tardes. Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad. Hermana, la diócesis de Colón abarca zonas indígenas y también de especial pobreza. ¿Qué reto supone como catequista llevar la fe hasta estos lugares?
Bueno, la diócesis es muy amplia. Donde estamos supone un reto de entrega, de sacrificio, de donación, pero sobre todo de sabernos llamados por el Señor, de sabernos enviados por Él y de saber que encontramos personas que también anhelan escuchar la buena noticia de Jesucristo. Es todo un reto, pero sobre todo una oportunidad de desplegar, diría yo, nuestro ser misioneros para lo que nos hemos consagrado desde nuestro bautismo.
La diócesis de Colón abarca zonas indígenas y también de especial pobreza. Me hablabas de esos retos, ¿no? De esos que supone, ¿no? Como catequista llevar la fe a esos lugares. Pero, hermana, también la comunidad, ¿no? Ayuda a formarse a estos catequistas en zonas donde decía yo antes que hay que llegar o en cayuco o a caballo, ¿no? No es posible llegar de otra manera, ¿no? ¿Cómo conseguís llegar hasta esos lugares tan remotos? ¿Qué significa poder hacer vuestra presencia allí?
Nosotras estamos hace 10 años haciendo presencia en estos lugares. De hecho, fui una de las fundadoras en esta obra. Salí por otra misión que me encomendó la congregación y el año pasado retorné acá y de hecho soy pues la encargada de acompañar los procesos formativos de los catequistas en estas 62 comunidades afrodescendientes y otra parte podemos decir que indígenas, ¿verdad? Hay una mezcla aquí de indígena con gente campesina. Y bueno, nosotras estamos ubicadas en la comunidad de Río Indio, allí llega carro, pero nos desplazamos a las zonas campesinas, que sí, hay que ir varias horas por lancha, por cayuco, le llamamos acá, 2-3 horas por cayuco, luego uno se baja de ese cayuco y camina otras 2-3 horas para llegar a una comunidad y cada comunidad supone, está a una distancia así de 2 horas una de la otra, así que a veces hay que ingresar y hacer la gira hasta 8-9 días hasta que uno vuelve a salir. Sí.
Vosotras estáis
que ir eso a caballo, a pie.
Hay que combinar un poco todo, ¿no? Me imagino.
Exactamente.
Allí formáis.
Entre lodos y caídas y levantadas.
Allí formáis a esa pequeña. Comunidad, podemos decir así, ¿no? De catequistas. Que luego, pues, a su vez van a acompañar a esos niños hacia su primera comunión. Hermana, ¿hay niños que muestran su deseo de ser catequistas?
Se me fue la señal un poco. Estoy en un área de montaña.
Lógicamente, ¿aló? Porque nos escucha
sí, exactamente. Eso es. Entonces tenemos 3 lugares, la diócesis tiene en esta zona misionera 3 lugares de formación. Entonces, precisamente ahora en enero tengo toda una semana de capacitación con los catequistas para iniciar ya a finales de febrero la catequesis del año. Entonces, los catequistas digamos están divididos, qué sé yo, 20 comunidades, digamos, pertenecen a una área de esas y llegan a ese centro de formación. Entonces, durante toda esa semana tenemos formación para ellos, formación pedagógica, formación también en valores y derechos, porque en la catequesis tratamos de que sea una catequesis integral, que forme la vida cristiana, pero también la vida humana. Entonces, también traemos algunas personas que nos hablan pues, de los derechos y deberes, y también en la diócesis estamos trabajando el tema del abuso a menores. Entonces, también a los catequistas pues los preparamos para acompañar, si se diera el caso de alguno de eso, y para que ellos también se formen y, bueno, no se den esos casos en nuestra diócesis, ¿verdad?
Porque cuéntame, hermana, ¿cómo son esas pequeñas comunidades? ¿Cómo es la zona donde viven estas personas?
Son zonas campesinas. La comunidad, digamos, en el pueblito donde está la escuela, la capilla, pueden haber unas 6-7 casas y las demás están todas distantes porque, bueno, la gente tiene sus cultivos, acá se siembra mucho tubérculo, yuca, otoe, ñame, plátano. Y eso, entonces no están cerca las casas, digamos, no hay un gran pueblo, no. Las casas están muy distantes, en cada comunidad hay más o menos unas 30 familias, las más grandes tienen quizá unas 60 casas, pues, con familias. Y los sábados y domingos, pues, se dan la catequesis y la celebración de la palabra. Y en cada comunidad hay catequistas que acompañan esas celebraciones, la capacitación para los niños y jóvenes de confirmación también. Y a los papás también les damos formación cristiana.
Uh-huh. Imagino, ¿no?, que muchas veces la pobreza es tal que contaba yo al principio que no hay material suficiente, ¿no? Material catequético, ¿no? O Biblias. A veces incluso ni un vestido que ponerse para la primera comunión, aunque me imagino que sacarán sus mejores galas, está claro. ¿Cómo hacen frente los catequistas a estas situaciones?
Así es, porque digamos, bueno, la gente, como te decía, vive de lo que siembra. No es que hay fuente de empleo, no es que la gente acá tiene, tiene un salario fijo, no. O sea, algunos van a trabajar a otra finca que quizás se puede generar un poquito más de ingreso y le paga el día. El día aquí de trabajo está en $8, $10, cuanto mucho. Y acá las familias todavía son numerosas, o sea, de 6-7 hijos. Y si son gente muy pobre, que bueno, el libro acá tiene un costo de $4 y un catecismo de 1.50. La Biblia tiene un costo más alto de $20. O sea, para la gente $30 es mucho. Ajá. Puede parecer poco, pero para las familias es poco. Ajá. Aunque hemos hecho el intento que por lo menos por familia haya una Biblia, hemos hecho como la promoción de que eso, que cada familia se esfuerce por tener una Biblia en su hogar, pero a veces es difícil.
Bueno, por eso
y más
también.
Si hay dos niños en catequesis.
Por eso es tan importante, ¿no? Esa ayuda que está realizando también ayuda a la iglesia necesitada. Vamos a dejar la página web, es www.ayudaalaiglesianecesitada.org para todo el que quiera colaborar pues en esa labor de acercar la catequesis, que todo el mundo tiene el derecho, el deber y el disfrutar, ¿no?, de conocer a Jesús también como lo conocéis vosotras. Gracias. Hermana Daisy, gracias por compartir el testimonio en la linterna de la iglesia y feliz Navidad.
Queremos agradecer también profundamente a Ayuda a Iglesia Necesitada. Este año fuimos beneficiadas con un vehículo que precisamente en el verano podemos acceder a más comunidades porque hay cortes de camino. Agradecer a cada uno de los bienhechores que colaboran para que eso, la buena noticia de Jesucristo, llegue a los últimos rincones de la tierra.
Pues también dejamos.
Cada uno con su aporte puede ser también un evangelizador.
Que está un pequeño vehículo, fíjate lo que significa para esa evangelización. Un fuerte abrazo, hermana. Feliz Navidad.
Feliz Navidad y bendiciones para todos.
Celebramos la jornada de la Sagrada Familia y con ese motivo nos vamos a ir hoy hasta Cádiz porque estos días han celebrado una Eucaristía llena de ternura hacia nuestros mayores. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene, y especialmente con las personas que llegan a la ancianidad con más dependencia o padeciendo deterioro cognitivo o enfermedades como el Alzheimer. La residencia de ancianos Dolores Castañeda en San Fernando prima el respeto y el amor hacia los residentes y sus familiares. Y este año, junto al Secretariado Diocesano de Personas Mayores de la Diócesis Gaditana, han impulsado la celebración de la Navidad junto a ellos. María del Mar Manuz es la directora de este secretariado.
Es cumplir nuestra misión espiritual, vivir con coherencia la Navidad. Queremos atender las necesidades del alma en todas las circunstancias de la vida. Combatir la indiferencia que tantas veces detectamos cuando una persona padece deterioro mental. Lo que queremos es integrar las residencias de ancianos en la vida eclesial, reforzar los lazos familiares y que su lugar y su dignidad dentro de la Iglesia no sea una cosa teórica, sino real y visible.
Y es que las personas mayores no son olvidados en la Iglesia, Ana.
Así es, la Iglesia se vuelca con toda persona vulnerable, lo vemos en miles de asociaciones, congregaciones, carismas dedicados a los más desprotegidos y a esa inmensa labor se suma, como nos explica María del Mar, este apostolado que tiene su centro en las familias, especialmente en los miembros de más edad.
Un acompañamiento pastoral específico para impulsar la catequesis de la vejez del Papa Francisco en el año 2022, con una mirada nueva a la tercera edad. La vejez entendida como una misión cultural y espiritual, la comprensión de que el envejecimiento cristiano tiene riquezas y desafíos que lo distinguen.
¿Y cómo es la vida de fe de los residentes de Dolores Castañeda, Ana?
Pues nos habla de ello Manuel Gómez, que es el capellán de la residencia, párroco también de Nuestra Señora de la Oliva en San Fernando, y él nos confiesa que la misa semanal es todo un acontecimiento en la residencia entre las personas de la unidad de Alzheimer.
Celebran el sacramento con devoción, rezan, se emocionan, cantan, viven esos recuerdos de la Eucaristía. Por lo tanto, es una gracia de Dios poder celebrar la Eucaristía de forma semanal con ellos. De hecho, ellos lo viven con mucha intensidad. Semanas tras semana acuden muchos a celebrar la Eucaristía.
A María del Mar Muniz, servir a la Iglesia en los más ancianos le lleva a un aprendizaje propio para su vida.
A mí esta experiencia me enseña cada día sobre mi propia fragilidad y la paradoja que también refleja San Pablo sobre la fuerza de Dios que se demuestra en la debilidad. Pues en otro nivel, me parece que también el anciano enseña algo de ese rostro, porque pese a sus limitaciones es capaz de testimoniar libertad interior, sabiduría, capacidad de espera, de perdón, piedad, devoción, amor.
Bueno, es que no es solo para ella, sino para todos nosotros una gran lección de vida el ver cómo incluso cuando la enfermedad nos limita a reconocer a nuestros seres queridos, ¿no? La Eucaristía, la fe, bueno, pues sigue siendo un pilar en el que apoyarnos.
El padre Manuel Gómez lo destaca por eso como un eje central de esta pastoral, invitándonos a todos a acercarnos a ella.
Tenemos que poner toda nuestra vida en el Señor, porque Él es nuestra esperanza. Él es el compañero en el sufrimiento, el que sana nuestras vidas. Y nosotros tenemos que acompañar a nuestros hermanos enfermos con compasión y con nuestra presencia, estando a su lado como el buen pastor. Y ver en el rostro de cada hermano enfermo el rostro mismo de nuestro Señor Jesucristo.
Pues con esos miembros más frágiles de nuestra familia, nuestros mayores con Alzheimer y la riqueza que nos aportan a sus vidas, te digo adiós hasta el año que viene, Ana, gracias, feliz año nuevo, feliz Navidad también, que todavía estamos en esta semana donde estamos celebrando el nacimiento del niño Dios.
Efectivamente, feliz Navidad y feliz próximo año nuevo, Irene.
Enseguida analizamos la carta Una fidelidad que genera futuro, un texto que el Papa ha dirigido especialmente a los sacerdotes, pero que interpela a toda la Iglesia al reflexionar sobre la vocación y el sentido del ministerio en el mundo de hoy. Un documento que habla de que la fidelidad se vive de forma sinodal, en comunión con el obispo, los presbíteros y los laicos. Será a partir de las 11, a las 10 en Canarias.
¿Estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En Cope, Manolo Lama y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Alberto, ¿qué energía quieres llevarte contigo al 26 y mantener en este nuevo año?
Pues mira, quizás más calma para pensar y más chispa para moverme, pero realmente quiero la energía de cuidar de lo importante sin dejar de reírme de lo absurdo. Que al final son las cosas que te salvan.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad, su verdad aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.